Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 27. Dice así la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La enseñanza de esta noche la he intitulado Un mundo sin paz. Creo que Dios se manifestó grandemente a través de este retiro espiritual que Dios nos permitió vivir, y pudimos entender muchas cosas que Dios quería mostrar a su pueblo. Sin embargo, creo que es importante poder remachar ciertas áreas de la enseñanza para que podamos afirmarlas dentro de nuestro corazón y poder mantener una forma de vida totalmente diferente a la del mundo. Desafortunadamente, vivimos dentro de la iglesia, como pueblo de Dios, pero desgraciadamente vivimos en un mundo sin paz. Y ese mundo sin paz es trasladado a la iglesia, y mucha gente de la iglesia vive sin paz. Y es lamentable que muchos de nosotros, habiendo recibido el beneficio de Dios, habiendo recibido ese Espíritu de Dios, hayamos perdido la paz. Creo que una de las bases fundamentales para que nosotros podamos saber si nuestra relación es buena con Dios, saber si Dios está con nosotros, saber si esa obra de Dios es real en nuestra vida, creo que el test más precioso sería la paz que tú puedas manifestar. Esa paz es una paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque el Señor Jesucristo no nos dijo: miren, señores, ustedes aquí van a estar en el mundo y ustedes van a estar aquí felices de la vida y aquí no les va a pasar absolutamente nada y nadie va a tener problemas. No, el Señor Jesucristo advirtió: en este mundo, ¿qué dice? Tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Lo único es que tenemos una diferencia, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Que muchos de nosotros, hermanos, vivimos una vida exactamente igual a la del mundo. No tenemos paz, no tenemos paciencia, no tenemos gozo, hermanos, y vivimos igual que la gente, aburridos, deprimidos, con tendencia, hermano, a esas depresiones que sufre el mundo. Ay, hermano. Y a veces, yo recuerdo que hace un tiempo a un hermano, los hermanos le decían: ahí viene el hermano Luchas, dice. ¿Y por qué? Porque siempre que uno se acercaba a él: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, hermano, mire, luchando. Aquí, hermano, agobiado. Y muchos de los hermanos se iban por un lado y decían: ahí viene el hermano Luchas. Hay hermano Bluchas, hay hermana Bluchas. Y cada uno de nosotros, lamentablemente, manifestamos un espíritu y los demás lo perciben. Qué aburrido es estar con una gente aburrida, hermano. Qué aburrido es estar con una persona que no tiene paz. Qué horrible es estar con alguien, hermano, que uno no sabe si está contento, si está triste, si está enojado. Y usted le pregunta: ¿y cómo está, hermano? Bien. Pero hermano, ¿cómo se siente? Bien. Pero no está bien. Es que no tiene paz. La pérdida de la paz, y vamos al origen de la pérdida de la paz. La paz, Dios es un Dios de paz, dice la palabra. Y el que está en Dios tiene que tener paz. Obligatoriamente tiene que tener paz. El mundo no tiene paz porque no tiene a Dios. El mundo se maneja en una forma totalmente fuera del contexto de Dios. Y la gente goza su momento, vive su momento y a través de la satisfacción de sus sentidos materiales, vive su vida a su manera, tiene ratitos de felicidad, al rato está bien triste, hoy viene, se emborracha, el otro día está de goma, hoy estuvo muy feliz en una fiesta, hoy está en una depresión que se quiere suicidar y la gente vive así, pero tiene razón. La gente del mundo tiene razón porque no tiene relación con Dios. No logra entender la situación entre Dios y él. Él vive como cualquier animalito. Él no tiene el espíritu de Dios. Él no puede razonar las cosas espirituales. Él no tiene esperanza. Él no tiene fe. Él no tiene el espíritu de Dios. La gente entonces está absorta en este mundo. Y este retiro fue muy claro, en donde cada uno de nosotros podemos ver que el mundo ha conquistado la mente de los hombres. La tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales ha logrado capturar la mente y el corazón del hombre. Y el hombre no puede dar un paso sin que no pueda encontrar otro satisfactor y otro acá. Y la gente anda ansiosa para poder encontrar una paz que nunca encuentra. Y siguen angustiados, siguen viviendo en ansiedad, siguen aburridos y tratan de sustituir un gusto por otro gusto y necesitan un paseo, necesitan una fiesta, necesitan una diversión, necesitan algo que pueda satisfacer su alma. Necesitan, hay una ansiedad de paz. Hay un anhelo de paz en el corazón de ellos, pero no lo pueden encontrar. El mundo habla de paz, noche de paz y día de paz, pero esa paz es interna, nadie la puede dar. El mundo no puede dar la paz, hermano. Solo Dios puede dar esa paz. Por eso acá lo dice claramente, versículo 27, la paz os dejo, y como dice, mi paz. Quiere decir, hermanos, de que hay una paz que ofrece el mundo, pero que no satisface al hombre. Pero Dios está ofreciendo la paz, y es la paz de Jesucristo, y esa paz de Jesucristo es la que nosotros debemos de anhelar, hermano. A veces me da pena la gente, hermano. Tiene por fuerza que andar en los centros comerciales. Tiene por fuerza que andar viendo a ver qué hace en la calle. Tiene por fuerza. No se pueden estar ni en su casa, hermano. Y están en su casa como leones enjaulados, hermano. Y algo tienen que salir a hacer. Algo tiene. No, hermano, usted puede estar tranquilo en su casa, en la paz de Dios. Si tiene animalitos, bañe sus animalitos. Si tiene a sus plantas, viera cómo están las plantas, las maten los gusanitos, y si tiene que arreglar, abone sus plantitas, haga una limpieza profunda ahorita que hay feriado, y usted puede encontrar una paz en todo eso, hermano. No, pero tiene que irse a gastar la plata a un centro comercial. Tiene que ir a abrir la boca, hermano, ahí va. Y ver todas las lucecitas que tiene la gente ahí, y usted dice, qué felicidad. No, hombre, pues eso no es felicidad, hermano. Yo prefiero estar en mi casa haciendo mi trabajito de carpintería, mi trabajito de algo por ahí, hermanos, y estar en la comunión ahí de la familiar, y no tiene necesidad de ir a ningún lado, hermano. La gente tiene que buscar algo que le genere paz. Lamentablemente no la encuentra, porque la paz es un fenómeno espiritual, hermano. La paz la puede dar únicamente Dios. La paz es algo que no es humano. El hombre, desde el momento en que rompió su relación con Dios, el hombre desde el momento en que se apartó de la voluntad de Dios, perdió la paz, perdió el gozo, perdió el ánimo, perdió el entusiasmo. Y muchos de nosotros, hermanos, vivimos en este mundo como cualquier gente del mundo, porque no nos ha llegado el entendimiento que el que tiene el Espíritu de Cristo tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, tiene ánimo. Porque Dios está con él. Yo me atrevo a decir, hermanos, que muchos de los que no tenemos paz, obviamente estamos lejos de Dios. No hemos logrado esa empatía con Dios. No hemos logrado ese encaje con Dios. No hemos logrado, hermanos, encontrar felicidad y satisfacción en las cosas más sencillas de este mundo. Hermanos, Dios puede dar paz en cualquier cosa. Yo recuerdo que cuando era niño, a mí me gustaba hacer mis propios juguetes, hermano. Y qué bonito, hermano. Uno compraba sus, conseguían a sus trocitos de madera por ahí, iba a una carpintería y miraba qué trozos sobraban, y uno se los llevaba entre un costal y empezaba ahí a hacer las rueditas, empezaba a hacer tantas cosas. Ahora no. Dele a un muchacho un par de palos para que haga un carrito, hermano. Se pone enojado, hermano. Él necesita tener un juguete, hermano, que saque, que se haga, que un carro que se haga robot y que saque chispas y que. Y no encuentra la paz. Al rato lo tiene, usted lo ve tirado en el basurero. A veces uno mira en los basureros de las colonias, hermanos. 8 días después de que pasó la felicidad de la Navidad, hermano, ahí entre los botes de basura, ahí están los juguetes que les costó 500, 600, 1000 quetzales al papá, destrozados. La paz no la genera nada de este mundo. La felicidad no la genera nada de este mundo. Usted puede tener la cosa más valiosa, usted puede tener la cosa más cara de este mundo, pero no necesariamente tiene que ser feliz ni tiene paz. La gente tiene razón de no ser feliz. La gente tiene razón de no tener paz porque no tiene Cristo, pero tú no tienes razón. Porque si tú has conocido a un Dios de paz, tienes que generar paz. Tienes que ministrar paz. La gente que está cerca de ti, tu familia, tu mujer, tus hijos, tienen que percibir la paz que llevas dentro. Pero no te aguanta ni tu mujer te aguanta en la casa. Ni tu marido te aguanta en tu casa. Un humor, hermanos. Una pérdida de paz. Nada nos gusta, con nada estamos satisfechos. De todo protestamos. Que si hay calor, que porque hay calor, que porque hay frío, porque hay frío. Que porque mucho viento, que... Ay, hermanos, y nunca estamos felices con nada. Porque la paz es espiritual. La paz procede de Dios. Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, podrás tener pequeños destellos de paz, pero la paz no va a estar contigo. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles. El día del retiro, me empezó un absceso aquí, manos en la nariz, y me la mira roja, como que tengo nariz de payasito, no se va a reír de mí. Y me decían los hermanos, ¿y quieres predicar? Porque me tocaba predicar hoy. Es que soy feliz. Yo quiero compartir que soy feliz. Y no importa esto. Y no importa cualquier cosa. Porque tenemos paz dentro del corazón. ¿Me explico, hermano? Y van a haber no una aflicción, van a haber mil aflicciones. Pero la paz va a estar con nosotros. El gozo va a estar con nosotros. Y van a venir pruebas, y van a venir vicisitudes, y van a venir circunstancias difíciles, y nada nos va a apartar de ese amor de Dios y de esa paz que genera la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice: la paz os dejo y mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Qué cosa más hermosa, hermano. Ese es tu legado. Esa es tu herencia, ese es tu dote divino. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni qué dice, hermanos, ni tenga miedo. Eso decía la carta de anoche precisamente. ¿Cuál es el problema nuestro? Le tenemos miedo a todo, hermano. Ahí andamos, hermano, emponchados. Es que me da una pulmonía, tiene un catarrito y usted cree que tiene una pulmonía, hermano. Y peor si me voy a morir, hermano. Y peor, hermano, si esa gripe se me va a convertir en una tuberculosis, hermano. Y peor, mi hermano, y empecé a sentir un dolorcito atrás. Y yo creo, hermano, de que de repente un cáncer. Fíjese que mi abuela se murió de cáncer, mi tatarabuela se murió de cáncer. Y de repente yo también me voy y le quita la paz, hermano. Y va con la vecina. Es que fíjese que cómo me duele aquí. Y tenga cuidado usted. Tenga cuidado usted. Porque mi hermana igualita usted empezó. Y mire, ya no está en este mundo usted. Y así estamos nosotros, hermano. Todo nos quita la paz. Todo nos quita esa felicidad que Dios nos quiere dar. Todo nos quita, hermano. Y de repente unos bajones, hermano. Nos entra la depresión, hermano. Y a veces vemos a un hermano bien contento. ¿Y cómo está? Y el otro día, ¿qué tal? Aquí, hermano. Saber si voy a seguir en la iglesia, hermano. Pero, hermano, pues yo ayer lo vi presidir. Y el testimonio que usted daba ayer. Sí, hermano, pero no sé. Yo creo que difícilmente sigue en la iglesia. Hermano, da tristeza. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene una paz permanente. ¿Amén, hermano? Tiene un gozo permanente. No se quita. Y no digamos que no hay aflicciones. Pero la paz se mantiene, hermano. El gozo se mantiene. Y mantenemos una paz horrorosamente horrible. ¿Qué le parece, hermano? Dios da esa paz, hermano. Dios genera dentro de nuestro corazón ese gozo perpetuo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. El Señor decía eso. Si me amareis, os habríais regocijado. Hermanos, ¿cuál es el problema entonces nuestro? Es que no creemos a las promesas de Dios. Si usted no tiene paz y no tiene gozo, es porque no le cree a Dios. ¿Qué pasó con los discípulos? Me tengo que ir, señores. No, Señor, no te vayas. Si me creyerais, te pondrías feliz que yo me fuera. Si realmente me creyerais, así lo dice. Dice, si me habéis oído que os he dicho me voy y voy a vosotros, si me amareis os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Por eso es que no aceptamos la muerte de ningún familiar, no aceptamos la muerte de nosotros mismos, porque en el fondo, saber si existirá el cielo, humano. ¿Usted sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Uno, porque quizás no estamos bien con Dios, que es lo más seguro. Y dos, porque a saber si será cierto que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. ¿Y qué tal si no? Ese es el problema. Por eso la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Y fe es creerle a Dios. Es necesario que yo me vaya. Y yo voy al Padre. Y voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos lo creen? Pero de verdad. Y entonces, cuando estamos en el momento de la dificultad, tenemos miedo. Fíjese la carta anoche, ¿no? El miedo empieza a imperar dentro de nosotros. La inseguridad, la duda empieza a generarse dentro de nuestro ser íntimo. Y es importante que logremos entender qué tan escasa fe tenemos dentro de nosotros, hermanos. Qué poca fe la que tenemos. Y es donde tenemos que suplicarle a Dios. Si tú tuvieras una fe bien asentada, nunca perderías la paz. Aún con las circunstancias más difíciles. Pero ¿cuál es el problema entonces de la pérdida de la paz? Porque no logramos entender que el mundo vive como el mundo y nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos. Romanos capítulo 8, 12 dice de la siguiente manera. Romanos 12 capítulo versículo 2. Y aquí el apóstol Pablo hace una recomendación muy especial para la vida de nosotros. Y es que logremos apartar cómo vive la gente de afuera y cómo tenemos que vivir nosotros. Y aquí lo afirma de la siguiente manera. No os conforméis, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto, hermano? No vivamos como vive la gente del mundo, hermano. La gente del mundo vive tronándose los dedos. La gente del mundo vive afligida. La gente del mundo vive endeudada. La gente del mundo vive deprimida. La gente del mundo vive desanimada. La gente del mundo vive, mire hermanos, sin gozo en el corazón, con envidias, con resentimientos, con odios en su corazón. Esa es la gente del mundo. Ahora el apóstol Pablo dice, ustedes no tomen esa forma de ser. No os conforméis a este siglo. Quiere decir que el cristiano tiene que ser totalmente diferente. Porque tenemos a Dios. ¿O no, hermano? Y no os conforméis a este siglo. Y ahorita viene una palabra clave que yo quiero que tomemos en cuenta. Sino que, ¿qué dice? Transformaos. ¿Qué quiere decir transformaos, hermano? ¿Ah? Quiere decir cambiar a otra forma. Dios quiere que nosotros, como pueblo de Dios, seamos transformados. Tú no tienes que ser igual que la gente del mundo, de ninguna manera. Ni en tu manera de hablar, ni en tu manera de pensar, ni en tu manera de vestir, ni en tu manera de actuar, ni en tu manera de nada en la vida. Tú tienes que ser diferente. Tienes que ser transformado. Transformado. Pero, ¿cómo es que viene la transformación? Dice, por medio de la renovación de qué, hermanos. Ahí está el punto, hermano. El problema es que no hemos entendido bien la palabra de Dios. El problema es que nuestro entendimiento se queda corto. No hemos logrado entender cómo funciona el reino de este mundo y cómo funciona el reino de los cielos. Cuáles son las leyes de este mundo y cómo son las leyes de nosotros como hijos de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que Satanás tiene sus estrategias. El mundo tiene su forma de ser, tiene sus estrategias. Satanás sabe cómo atrapar a la gente. Satanás sabe cómo motivar a la gente. Satanás sabe cómo mantener los esclavos. Y nosotros solo debemos de entender cómo lo hace él. Pero nosotros tenemos que ser renovados, transformados por medio de la renovación de nuestro seso, hermano, entendimiento. Tenemos que cambiar de forma de pensar. Pero eso es un milagro. Eso solo Dios lo puede hacer. Lastimosamente, nosotros solo podemos predicar la palabra de Dios. Nosotros solo podemos orientar acerca de lo que es la voluntad de Dios. Nosotros solo podemos dictar las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Pero no podemos cambiar la mente de nadie. Como quisiera cada uno de nosotros meterle la Biblia en la cabeza a nuestros hijos. Hacerle una cirugía, hermanos, y abrirle ahí la cabeza y meter una biblita ahí completa para que pudiera tener, pero no se puede. Y si lo lograra, hermano, la va a abortar, la va a sacar de ahí porque no le pertenece ahí. Tiene que haber un milagro espiritual de parte de Dios. Esa renovación del entendimiento habla del nuevo nacimiento. Amén, hermano. Por eso es que, mire, hermanos, llega aquel Nicodemo y él no podía entender lo que le estaba hablando el Señor Jesús. Señor Jesús, ¿y qué hago? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que sí. Y dime, ¿cómo puedo llegar al cielo? Pues bueno, fácil, le dijo. Solo tienen que nacer de nuevo. Ah, le dice. Entiendo, le dijo. ¿Entiendes? Entiendo, Señor. ¿Pero entiendes de verdad? Sí, entiendo, le dice Nicodemo. Es que yo me tengo que meter al vientre de mi madre otra vez, le dijo. ¿Verdad que sí entendía? Entendía, pero la forma humana. Pero no había una renovación, no había una transformación, de su entendimiento. Entonces él no podía razonar las cosas espirituales. Dice la palabra: las cosas espirituales han de discernirse con el espíritu, y las de la carne con la carne. Hermanos, el mundo sigue girando, el sistema sigue funcionando, y nosotros estamos aquí dentro de otro sistema. Pero dice la palabra: están en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que Dios ha establecido leyes y principios a su pueblo, pero solo los vamos a entender cuando haya una renovación, una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Hermanos, mientras Nicodemo no naciera de nuevo, el Señor, ni el mismo Señor Jesús, podía cambiar la mente de él. Mira, Nicodemo, no, hombre, no, es que no es así la cosa. Mira, Nicodemo, mejor no perdamos el tiempo. Solo te voy a decir algo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero no hemos visto el reino de los cielos. Y por eso actuamos igual que el mundo. Estamos tristes, estamos deprimidos, cualquier cosa nos afecta. Mi hermano, entramos en grandes malicias. Las mujeres entran en celos, y peor si mi esposo anda con alguien, y peor si el esposo solo se atrasó 10 minutos, ahí se me hace que saber que anda con otra por ahí, hermano. Anda con otra llanta pinchada, hombre. Pero la malicia quita la paz, hermano, quita el gozo. Ahí anda, hermano, las mujeres bolseando las bolsas de los maridos, a ver qué le encuentran, papelitos ahí. Hermano, si el que la sabe hacer, hermana, no se quite la paz, hombre. Es que, hermano, yo sospecho que este algo tiene. Deje de sospechar, hermana. Si ese es listo, se la va a hacer aunque usted le busque todos los papelitos de este mundo. Aunque usted ande viéndole, abriéndole el celular. Hermano, no lo va a descubrir porque ese es chispudo. Pero usted pierde la paz. Y a lo mejor ni es verdad, hermana, le digo yo. Pero ¿y si fuera, hermano?, me decía la hermana. Pero ¿y si no fuera?, le digo yo. Y ahí nos vamos a estar. Hermano, las mujeres son celosas, hermano, hasta con la escoba que está detrás de la puerta. Ah, yo miro algo por ahí. Ya no digamos los maridos, hermano. Celando a las pobres mujeres, hermano. Mujeres cansadas de estar haciendo el oficio en la casa, de estar ahí, mire, hermanos, con los muchachitos, y estar ahí, mi hermano, sudadas todo el día, y todavía llegan a celar a los hombres, hermano. Hermanos, el hombre que vive como el mundo es celoso, hermano. Es malicioso. Siempre estamos pensando, hermano, como decía mi abuela, siempre estamos viendo micos aparejados. Ah, no, yo creo tal cosa. No, yo sospecho tal cosa. Ah, es que a mí no me la va a hacer, hermano. Tal vez que se la haga otro, pero a mí no me la va a hacer. Lo que está haciendo es quitándose la paz, hermana, nada más. Déjelo. El tiempo y las circunstancias hablarán. Mientras tanto, no te quites la paz. Amén, hermano. Ah, es que yo quiero ayudarlo, hermano. Hay que ayudarlo. Es que, hermano, no hay cosa más horrible para una mujer que un hombre le falle, principalmente cuando una mujer es así correcta, va. Es que me lo hizo a mí, hermano. A mí. No es tanto porque lo quiera, hermano. Es porque le está lastimando el amor propio que tiene ahí adentro. La gente del mundo es así, hermano. Yo recuerdo de que yo tenía una persona que era enferma, y era un señor que, Yo trabajaba y estudiaba, y en la noche yo cuidaba, ya estaba bastante bien el señor. Y lo llegaba a veces a visitar. Y decía: vení para acá vos, me dice. Ya tenía como 84 años el señor. Y la esposa tenía como unos 76, 78. Vení para acá vos. Vos, mira, yo te voy a recomendar, échale un ojo a mi mujer, me dijo. ¿Y por qué, le decía yo? ¿Por qué, don Leli?, le decía yo. ¿Qué pasa? Ah, es que mira vos, anoche yo oí que la puerta hizo. Yo le dije: ¿quién anda ahí? Y no me contestó. Yo no sé a dónde se fue, me dijo. Lastimosamente, en la iglesia vivimos igual, hermano. La pregunta es, ¿por qué? Quizás no hemos nacido de nuevo. No ha habido una renovación del entendimiento. No ha habido una transformación y seguimos juzgando igual que lo que juzga la gente allá afuera, hermano. Exactamente igual. Tenemos que rogarle a Dios, hermanos. Ese nuevo nacimiento, eso no es humano. Eso no es humano. Es un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Ruégale a Dios ese milagro. No hay cosa más bella en este mundo que ser libre de malos pensamientos, hermano. Esa libertad, hermano, en que yo jamás en la vida he dudado de que mi esposa vaya a fijarse en alguien, hermano. Jamás en la vida. Y si un día me la hace, pues, su problema, hermano. Me consigo otra. No sé si me explico, hermano. No voy a dudar. ¿Por qué voy a quitarme la paz? ¿Por qué te quita la paz? Porque el mundo es así. Pero tú no eres del mundo. ¿O sí? Tienes que tener esa renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 4, habla de nosotros. Habla de nosotros. Me decía Saúl antes que predicar, no vayas a llorar en nada de la prédica, me dijo, porque te vas a dañar la nariz, me dijo. Así que, dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, ¿cuál es la situación nuestra, hermanos? Esa es tu situación y esa es la mía. Amén. Que estamos atribulados, o no tienes que pagar la renta, o no tienes que pagar la luz, o no tienes que pagar el agua. ¿Y cuánto me salió de luz este mes? ¿Va que sí, hermano? Cierren el chorro, patojos. Son aflicciones. Atribulados en todo. ¿Pero qué dice? ¿Más no qué? Bueno, patojos. Si desperdiciaron el agua, hoy va a haber solo un tonel, ¿ok? Así que vamos a dejar lleno el tonel y se van a bañar. Mañana se van a lavar todos con el agua el tonel. Porque hay problemas. Salió exceso el mes pasado. ¿Para qué nos vamos a hacer bolas, hermano? Busquemos soluciones tranquilas. Bueno, desperdiciaron la luz este mes. Salieron 800 de luz. No se asuste, a mí me salen 1500. ¿Cuál es el problema? Bueno, mis muchachitos, ahora cada quien con su candela. Pase, los pone en fila en la noche. Quita tu candela, mi hijo, tu candela, y si te gástate, ya te llevó el río. Dice que estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros. ¿Cuántos de ustedes tienen apuros, hermano? ¿Va que sí? Hermano, hijo, voy a llegar tarde al chance, y es tarde, y el bus no pasa, qué sé yo, y el don ese de ahí, mi patrón, es bien enojado, mas no desesperados. No, hombre, tranquilo, ahí está. ¿Qué podemos hacer, hermano? Decía mi abuela, no por levantarse más temprano amanece más rápido, decía. Perseguidos, o no nos persiguen en el trabajo, hermano. ¿Qué tal? Aleluya, ya veniste. Y uno que dice, gloria a Dios. Porque la palabra dice, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de males mintiendo de ustedes. ¿Entonces por qué se pone enojado si se burlan de usted, hermano? Al contrario, siéntase feliz de padecer por Cristo. perseguidos, ¿qué dice? Mas no desamparados. Amén, hermano. Contaba la anécdota de una abuelita que no tenía qué comer, hermano. Nada. Y estaba la abuelita, hermano, ya ahí. Ya. Señor, le dice, si tú no me mandas comida hoy, me muero. Ya no tengo, tengo 3 días de no comer. Y andaban 2 patojitos ahí en el techo, hermano. Vamos a fregar a esta abuelita, dijo. Y se fueron a conseguir una canasta y le echaron bananos, naranjas y pan para que diga que Dios le hizo el milagro, dice. Y hermano, y dice que ahí por el oído le bajaron la canastilla ahí, ¿verdad? Y la viejita, a ver qué dice la abuelita, ¿va? ¿Y qué dijo la abuelita? Gracias, padre, ¿va? Usó un par de traviesos, ¿no? Dios puede usar cualquier cosa, hermano. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, hermano. Muchos de ustedes quizás han pasado momentos difíciles en que quizás no amaneció para comer, pero estoy seguro que han comido siempre. ¿O no, hermano? Yo los miro gorditos, cachetoncitos. ¿Verdad que sí? Dice, perseguidos, mas no desamparados. Y miren, y a veces, ¿hasta qué extremo? Derribados. A veces, hermanos, que la cosa se pone difícil. Derribados, como quien dice, ¡pa! Hoy sí se terminó todo. ¡No, Señor! Está derribado, pero no está destruido. Bendito sea Dios. Mientras hay vida y esperanza. Amén, hermano. Y si se cayó, levántese, por el amor de Dios. Si cometió un error, enmiende y siga adelante para la gloria de Dios. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es fiel. Y va a cumplir sus promesas toda la vida. Derribados, pero no destruidos. Y aquí hay algo muy precioso. Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso de la muerte de Jesús, hermano? Es que al final, hermano, Cristo menospreció a la muerte misma. Amén, hermano. Y venció sobre la muerte. Y aquí llevamos la muerte de Cristo. La muerte al mundo. Hala usted, qué aburrido usted. Ni a pasear sale. Pero es que yo no necesito para estar contento. Yo necesito salir a pasear, yo estoy contento. Si yo tengo un momento de estar solo y estar ahí, yo estoy contento. Si hay que un momento dado salir, ¿cuáles son nuestros paseos ahora? Ir con los hermanos. Vamos, que un hermano nos invita por allá, que una visita pastoral. Que, esas son nuestras diversiones, hermano. Y somos felices. Y tenemos paz. ¿Me explico, hermano? Llevamos, dice, el cuerpo por la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Eso habla del nuevo nacimiento. Eso habla que la gente tiene que ver a ti como ver a Jesucristo. Que en ti esté marcada la imagen de Jesucristo. Pero para eso se necesita una renovación del entendimiento. Para eso se necesita que tú hayas nacido de nuevo. Para eso es necesario que en ti se vean las actitudes de Cristo. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, y eso es lo importante. Esta es la clave fundamental, porque creí quiere decir tener fe. Creí, ¿y qué dice, hermano? Conforme está escrito, creí, por lo cual hablé. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Y no me nace otra cosa esta noche que decir que tengo paz, gozo y felicidad. No me nace otra cosa. No me nace una protesta, no me nace un desánimo, no me nace contarle una experiencia negativa, no me nace para nada, hermano. Y si me pregunta ayer, tampoco me nacía nada malo, y antier tampoco. Yo creo que tú puedes gozarte en el Señor toda la vida y llevar la paz de Jesucristo todos los días de tu existencia. Sabiendo, dice, pero teniendo el espíritu de fe conforme lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor, ¿quiénes creen eso? ¿Qué dice? Versículo 14. A nosotros también. ¿Qué dice? ¿Por qué no dice amén? Dice hermano Edgar. El que nos resucitó, el que resucitó a Jesucristo, también te va a resucitar a ti, junto con Jesucristo. Pero ¿quién entiende eso? ¿Quién lo puede entender? Solo el nacido de nuevo, hermano. Solo el que ya tiene otro entendimiento. De lo contrario, no se puede ver de otra manera. Dice, conforme hablé, sabiendo que el que resucitó al Señor a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, todas las que hablamos, ¿no? Persecuciones y angustias y todo eso. Pero todas estas cosas padecemos, ¿qué dice, hermano? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, yo les animo esta noche, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro nombre, nuestro hombre exterior, se va desgastando. Es que, hermanos, que ese sí es real, hermano. Decía alguien, el hombre antes de los 60 años a veces amanece enfermo. Después de los 60 años a veces amanece sano. Perdónenme los de 60, hermanos, pero yo también tengo 60. El cuerpo se va desgastando. Amén, hermano. Este cuerpo físico va perdiendo vitalidad, va perdiendo fuerza. Hermano, a veces da risa. Muchos se creen todavía los muy. Tienen 70, 75 años y la quieren llevar de patojos. Van una mala caída, se quebró la cadera y ahí se quedó, hermano. No se puede, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pero también puedo tener paz y felicidad teniendo 60, 70 y 80. Si la presencia de Dios está en mi vida. Amén, hermano. Porque aquí hay algo maravilloso que dice la Escritura. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre, nuestro hombre exterior, ya vieron que solo el exterior es, si vieran el patojo que tengo allá adentro, hermano. El interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva, ¿qué dice? De día en día. Amén, hermano. Hermano, de verdad, tal vez por fuera estamos meros cascaritas, pero adentro tenemos mucho ánimo. Y podemos ministrar ese ánimo. Y lo digo con toda libertad. Aquí enfrente tengo a mi yerno. Está con la cámara ahí, hermano. Yo creo que nunca le he hablado amargado para la gloria de Dios. Entonces tengo libertad porque hay algo que está allá arriba, está viéndome el pianista también, hermano, mi otro yerno. Tengo testigos. Ese hombre interior tiene que estar con ánimo siempre, hermano. Nuevos proyectos, nuevas visiones, nuevas oportunidades. Ah, no, hermano, es que ya, como ya estoy viejo, ya no hay que planificar. Bien, hombre, hermano. Se pueden hacer muchas cosas a esta edad. Proyectémonos, hermanos, espiritualmente, primero. Y luego aún materialmente, hermanos, hay muchas cosas. Y si ya me va a morir, pues ya me tocó. Pero mientras tanto, estamos creciendo de día en día. Amén, hermano. Así dice el hombre interior, es el que da ánimo, el que da gozo. Por supuesto, uno debe ser prudente, ¿va? Y si yo tengo que clavar un clavito hasta allá arriba, le digo, mejor subiste tú, pero mira, allá es donde se pone. Pero lo importante es que en nosotros haya una motivación, haya un ánimo, haya entusiasmo. Pero hermano, a veces, hermano, da tristeza, ¿no? Ya no tiene ganas de vivir la gente. Ay, hermano. Hay muchachos de 14, 15 años que ya no quieren vivir. Es que la vida, qué aburrida, dice. Ay, es que no, qué aburrido, no hay que hacer nada. El hombre de Dios es un hombre que se renueva de día en día. Interiormente. Y tiene ánimo, y tiene vigor, y tiene entusiasmo. Y tiene deseo de seguir adelante. Y el día que el Señor nos llame, pues aquí estamos, Señor, también. Para la gloria tuya. Amén, hermanos. Dice, porque sabemos, dice, por tanto no desmayamos antes, aunque esté nuestro cuerpo exterior, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea. Ya vio, hermano, que sus problemas no son tan graves, hermano. Ya, no son tan graves. Analícelo bien. Tus problemas no son tan graves. ¿Crees que son tan graves tus problemas? Analiza tu problema y a ver que no es tan grave. Cuando era muchacho, era niño, leía, había un libro que se llamaba Libro de la Señorita Susana. Y había un muchacho que estaba ahí en una, era un libro de lectura. Y estaba sentado un muchacho, así con sus piernas colgando, ahí en un río. Y él estaba así y estaba maldiciendo, ¿va? Y porque no tenía zapatos. Y en eso venía por el camino un muchacho arrastrándose. Y entonces este muchacho reflexionó y dijo, me dejé de preocupar de no tener zapatos, cuando en el camino me encontré con un hombre que no tenía pies. Tu problema no es tan grande, tú lo haces grande. Tu problema no es que no tengas salida, tú te cierras las puertas. No es que no se pueda, sí se puede, pero no quieres. Llénate de Dios y Dios te va a dar las fuerzas. Te da las fuerzas del águila. Te va a restaurar, te va a animar. Va a producir en ti nuevos sentimientos. Vas a sentirte con vigor. Aunque las fuerzas físicas no te den. Pero sí vas a poder seguir adelante. No mirando a nosotros. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, cada tribulación es una estrellita que se le va poniendo ahí, hermano. Cada batalla ganada. Cuando usted va a llegar allá al cielo, hermano, con un montón de estrellas aquí, como que fuera aquellos generales que ya no tienen dónde les quepa las estrellas. En cuanto más tribulación, más gloria. Amén, hermano. Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y termino con esto. Así que vivamos, versículo 6, 5, 6. ¿Cómo dice? Confiados, como dice, siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza.